Vamos a retomar el tema de la miscelánea fiscal aprobada ayer por la noche, a la medianoche, en términos generales, 260 votos a favor, 218 en contra. Hoy será retomado el tema a las 10 de la mañana. Están citados los diputados para continuar con los temas particulares. Está con nosotros la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez Segura, y es además integrante de la Comisión de Hacienda y secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Gracias, diputada, por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por el espacio. Aquí estamos a la orden.
Gracias, diputada. Algunos legisladores de la oposición, obviamente, le llamaban terrorismo fiscal lo que fue aprobado ayer por la noche.
Sí, bueno, como sabemos, hay mucha oposición por muchas disposiciones que vienen propuestas del Ejecutivo y por al final cómo queda el dictamen aprobado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, aunque sabemos que algunas de esas inconformidades pueden ser legítimas, es decir, puede haber preocupaciones reales, auténticas, pues muchas otras simplemente son porque la oposición no sabe otra forma de ser oposición más que estar en contra. En el caso del terrorismo fiscal, lo que llaman ellos terrorismo fiscal, se refieren específicamente a la incorporación de los mayores de 18 años al RFC. Esto es una medida para combatir el robo de identidad y la utilización de jóvenes con el objetivo de evadir impuestos. Esta medida que impulsa el SAT y que propone la Secretaría de Hacienda en el proyecto de miscelánea fiscal obliga a que haya un registro de RFC de los mayores de 18 años. Lo que comentaban y la preocupación que había era que se obligara a estos jóvenes a hacer declaraciones anuales y que por lo tanto iban a entrar en un incumplimiento muy probablemente por no hacerlo. Sin embargo, para atender esa preocupación se explicitó, aunque ya venía implícito, explicita en la ley que esta inscripción se realiza bajo el rubro de inscripción de personas físicas sin actividad económica, por lo que no adquirirían la obligación de presentar declaraciones para pagar o pagar contribuciones. Entonces queda subsanada esta preocupación, insisto, venía implícito, qué bueno que se explicitó en la ley, pero bueno, insisto, los dichos de la oposición pues distan mucho de los hechos.
Ya, ahora, entonces, no están obligados a presentar sus declaraciones, ni mensuales, ni anuales, porque están bajo ese rubro. Tendrían que cambiar el rubro para si es que, bueno, hay muchos jóvenes también que ya tienen ingreso, ¿no?
Exacto, quienes así lo hacen, pues hacen su alta y declaran. Pero aquí lo que estamos tratando de combatir es cuando empresas utilizan de manera, ya sea que con el consentimiento o sin el consentimiento de estos jóvenes, sus nombres para evadir impuestos. Es decir, se han encontrado personas de 18, 19 años que viven en una zona muy marginada y que luego son socios de 30 empresas a la vez y tienen depósitos de millones o cientos de millones de pesos. Eso es lo que estamos tratando de combatir.
Pero básicamente los jóvenes, pero eso se ve en todos los grupos de edad, ¿no?
Sobre todo se está utilizando en los jóvenes. Ah. En los jóvenes porque muchas personas mayores efectivamente pues se incorporan a la declaración, registran su RFC y bueno, ya no son sujetos tan fáciles de utilizar. Sin embargo, muchos jóvenes no se incorporan a este régimen a temprana edad.
Ya. Ahora, entonces, ¿será obligatorio a partir de los 18 años? Todos los mexicanos mayores de 18 años tendrían que estar inscritos ante el Servicio de Administración Tributaria, ante el SAT, pues.
Es correcto, aunque esto no les genere ninguna obligación, ni declaración, ni mucho menos.
Ya, ¿y para eso hay algún plazo, digamos, cuando sea aplicada la ley? ¿En cuánto tiempo se pretende que todos los mexicanos que no están inscritos ante el SAT lo hagan?
Se está proponiendo recién, obviamente en cuanto se apruebe, entrará en vigor y esperamos que a partir del siguiente año, la verdad ahorita no identifico como el plazo para que se cumpla con todos los mayores de 18 años.
Porque puede haber sanciones, ¿no? Si no se hace, si no se inscriben.
Sí, no, pero siempre se prevé en la ley los plazos pertinentes para que se incorporen y si no, en su caso, se amplían estos plazos cuando la incorporación es lenta o, por ejemplo, en este caso de pandemia, según cómo avance el registro, se podrán ampliar los plazos.
Uh-huh. ¿Y en las sanciones, hasta qué montos pueden alcanzar, por ejemplo?
No se contemplan las sanciones como tal explícitas en la modificación a la ley, simplemente es el incumplimiento de las obligaciones y serían sanciones administrativas hasta donde se prevé en este momento.
Ya. Otro aspecto, los donativos también ha sido criticado, los donativos, las deducciones, ¿cómo queda? ¿Cómo está contemplándose ¿Cómo quedó ya con la aprobación del día de ayer?
Sí, claro. Pues de nuevo estamos hablando de un combate a la evasión y elusión fiscal. En este caso lo que se detectó es que muchas empresas y personas físicas utilizaban esta figura de donatarios con personas pues cercanas, prestanombres, para hacer una, para rodear el dinero y poder evadir los impuestos. Lo que se está haciendo es que en el caso de personas físicas, solamente personas físicas, el monto de donación exento o que pueda ser deducible no exceda un aproximado de 140 mil pesos anuales, 150 mil pesos anuales. Esto nos permite que en términos reales las personas sigan donando, es decir, las los mexicanos que nos escuchan, pues acostumbran donar de manera regular en el aeropuerto, en una estación de autobuses, en un centro comercial, y suelen hacerlo o incluso con depósitos, pero es muy extraño que pueda exceder ese monto de 150, 160 mil pesos anuales. Y solo aplica para personas físicas, es decir, para personas morales podrán seguir haciendo donaciones más grandes, pero pues estas van a ser mucho más cuidadas. Insisto, mucho de lo que viene en la miscelánea fiscal son disposiciones para combatir la evasión, la elusión fiscal y, por supuesto, la simplificación del sistema tributario.
Sí, a ver, repítame otra vez, ¿solamente 150 mil pesos puede donar una persona moral?
No, física.
Una persona física,
es correcto.
Una persona física.
Y la cantidad exacta te la diría precisa, pero es en función de la UMA. Es decir, es una cantidad 5 veces el valor anual de la unidad de medidas de actualización.
Ya. No hay tope para una ONG, o sea, para lo que se recibe. Para lo que se dona sí, pero no para lo que se recibe.
No, ajá, exacto. Exacto, estamos hablando de la donación de una persona física.
De una persona física. ¿La persona moral también se topa en algún monto?
No hay ninguna disposición nueva para personas morales. Queda como estaba, solamente se acota el de personas físicas.
¿Y por qué se da esto? ¿Se está registrando mucha donación de persona física, digamos que de altos montos?
Así es, lo que se hace es circular el dinero. Utilizar nombres de personas que luego se dan de alta como una asociación civil, reciben el dinero y luego lo regresan al dueño original y con esto ya se logra la deducción cuando en realidad no hubo una donación real.
Uy, qué complicación estamos. Bueno, hay cosas que hay cosas que uno conoce más o menos porque ha entrevistado gente, ¿no? De cómo se burla al fisco, se evade, pero hay cosas que no conocía. Yo tampoco, bueno, sabía yo, por ejemplo, de la utilización de terceras personas para abrir empresas, gente que ni sabe que estás dado de alta y que incluso con empresas que tienen contratos con gobierno, eso se usa mucho, ¿no? Es decir, y uno va averiguando y resulta que la empresa ni existe y que está asentada en un lugar muy marginal y que la gente no sabe que es accionista de una empresa multimillonaria. Pero no sabía, por ejemplo, que era contra los jóvenes, fundamentalmente que estaban utilizando los jóvenes. Ahora, ¿qué otras? Está también el asunto de los contadores. ¿Tienen que dar aviso también a agentes aduanales si ven alguna irregularidad en sus clientes?
Sí, no, estamos hablando de que cuando hay la importación de productos, sobre todo en el caso de energéticos, de productos como gasolina, diésel, suelen pasarlos como otros productos para evadir el pago del IEP. Lo que se está haciendo es generar una obligatoriedad para que los agentes aduanales, cuando identifican estos productos, si no dan aviso que vienen etiquetados de manera incorrecta, es decir, que dicen leche y el producto es transparente, tiene el color de la gasolina, huele a gasolina, pues también tengan una sanción. Es decir, estamos combatiendo la corrupción desde también la estructura de los agentes aduanales.
A ver, sobre el tema, nada más para buscar un giro a las cosas, por ejemplo, cuando me dice que el motivo principal para que se registren los 18, más de 18 años, los jóvenes 18 años en adelante, por supuesto, si lo entendemos, es para que evitar la evasión y esta pues práctica, pues no ilegal, pero sí muy frecuente, de utilizar a gente que no tiene ni idea de que es parte de una empresa, ¿no? Y que así estén todos registrados y ya queda establecido un poco su RFC. Por lo que puedo entender que actualmente para formar una empresa no es necesario que la persona esté registrada ante el Servicio de Administración Tributaria. ¿Estoy bien?
No, para generar una empresa sí tiene que estar registrada.
Entonces,
lo que sucede es que estas personas les registran, hacen el registro de estos jóvenes y de esa manera comienzan las operaciones.
Ah, los registran a ellos sin darse cuenta.
Sin conocimiento de ellos.
¿Y cuál sería la ventaja de tenerlos ya registrados?
Si tendríamos todas las personas registradas y podría la persona fácilmente dar cuenta si está siendo utilizado su nombre o no, porque le llegarían notificaciones, es decir, la persona registra sus datos, se registra su correo electrónico y podrían llegarle notificaciones de que ha recibido ciertas cantidades o de que está recibiendo cantidades importantes de dinero y por lo tanto estaría obligado a declarar.
Pero esto aplicaría para todos los jóvenes de 18 años, ¿no? De todo el
Así
país,
es.
Comunidades rurales,
Sí.
Difícilmente... pues alguien tenga, no todos tienen contacto con eso, digo, si se trata de evadir y de estar buscándole formas de engañar al fisco, pues seguramente te irás a una comunidad que no tenga, y para usar los nombres de ahí, en fin,
siempre va a haber
siempre va a haber,
estrategias, va a haber alternativas, pero pues tenemos nuestra obligación combatirlas en lo más posible.
Muy bien, pues diputada, le agradezco mucho por explicarle a la audiencia
no,
de qué se trata todo esto. Muchas gracias, Laura
Imelda
Pérez. Gracias. Segura, es diputada de Morena, integrante de la Comisión de Hacienda y secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diputada, ¿está por ahí todavía?
Así es.
A ver, me preguntaban hace un momento, por ejemplo, las becas que se dan actualmente, los ingresos, ¿son considerados ingresos a los jóvenes? Por ejemplo, las becas Benito Juárez, ¿tendrían que ser grabadas
no.
o no?
No, no, por supuesto que no, esas no son grabables, es en absoluto. Incluso si los papás, la familia le deposita al joven 5,000 pesos, una cantidad, digamos, razonable mensualmente, quincenalmente, para pagar su colegiatura, para sus gastos, tampoco estarían obligados a hacer esta declaración.
¿Pero podrían pedir retorno de IVA, por ejemplo?
¿Ande?
¿Podrían pedir retorno de impuestos?
No, porque una beca no, con una beca no se paga impuestos.
No, pero me refiero es que todos, digamos, de alguna manera generamos impuestos al consumo.
Ajá.
En ese caso, correcto. Por ejemplo...
No, por la forma de registro que tiene.
Ah, ya.
Perfecto. Es una persona sin obligaciones.
Muy bien. Gracias, diputada.
No, al contrario.
Hasta pronto. Laura Imelda Pérez Segura, diputada Morena, integrante de la Comisión de Hacienda y secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.